iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el equipo al completo. Es una maravilla poder contar con todos los participantes. Y es que además el tema que ha elegido René es, yo creo, muy, muy, muy interesante. Así que vamos a saludarlos y empezamos con ella. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, un placer hermoso estar contigo y con los queridos contertulios, abrazarnos en el cariño, en el tratar de compartir todas estas temáticas que nos ayudan, nos reconstruyen, y a los que saludo a los queridos oyentes.
Bien, y ahora nos vamos a Colombia, y está María Eugenia de Hart, ¿qué tal?
Hola, Paqui, y mis compañeros, y todos los oyentes, yo creo que les va a interesar muchísimo el tema de hoy.
Claro que sí. Y ahora nos marchamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ahora venimos aquí a Europa. O sea, damos el salto al charco y vamos a saludar a David Soneto. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Estoy muy contento de estar con vosotros, con los contertulios y, naturalmente, con la audiencia de iberoamerica.com. Realmente un gusto.
Y ya finalizamos en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, pues nada, ya sabes, como siempre, aprendiendo, intentando aprender. Claro. Vamos a ver si hoy aprendo.
Y como siempre, eso está muy bien, Hilario, porque hay veces que dice, mejor que nos quedemos como estamos, por lo que pueda venir, ¿verdad?
Exacto.
Sobre todo tal y el panorama que tenemos aquí en España. En fin, pues hoy vamos a hablar de la temática, es son dos, que un poco van al unísono, ¿no? Van las dos un poco ligadas, y de ahí que René haya elegido el arrepentimiento y la responsabilidad. Así que adelante, René.
Bueno, gracias, Paquita. En realidad, cuando yo elegí el primer tema, que es el arrepentimiento, tenía pensado comentar un artículo que había leído sobre un trabajo que se había hecho de investigación en la Universidad de Harvard, que había comenzado en el año 38 y que todavía sigue en vigencia, y que trataba de hacer un estudio de grupos humanos, de un determinado grupo humano, para ver su prosperidad, su progreso, sus avances en la forma de vivir. Y cuando los fueron siguiendo a estas personas que estaban grupo humano mixto, o sea, de varones y mujeres, trataron de irlos evaluando a través de a ellos y a su familia, y llegaron a la conclusión, después de que de 85 años, en la etapa ya de ancianidad de estas personas, que pensar que habían concluido en su análisis personal, en sus autorreflexiones, de qué se arrepentían en la vida, en el transcurso de su vida. La mayoría de los varones llegaron a la conclusión que el arrepentimiento consistía en no haber estado más tiempo con su familia durante su vida y haber dedicado tanto tiempo a la parte laboral, no haber estado con sus hijos, con sus esposas, como debía haber sido a pleno, y no pudieron aprovechar esa parte afectiva, esa interacción afectiva, por haberse dedicado a la parte laboral, comercio. Por supuesto que esto es norteamericano, como ustedes verán, es otra cultura, ¿no? Y por otro lado, las mujeres se habían arrepentido de no ser auténticas, de haber perdido la autenticidad, de haber vivido mucho tiempo, una cosa que había mucho en el siglo XX, en el qué dirán. O sea, viviendo mucho en pos de la opinión ajena, y siguiendo mandatos, y habían reflexionado de que o eran cuidadoras, o eran mujeres sumisas, muy sumidas en la obediencia, siguiendo parámetros que no era lo que ellas realmente deseaban: dedicarse a la familia, dedicarse a la casa, o dedicarse a los cuidados de los ancianos, de los padres, tratando de aparentar siempre una decencia, una vida ordenada, su aspecto, sus cosas y todo, sin poder hacer ni pensar lo que ellas querían. Si pensaban de una manera, tratando de limitarse en sus acciones y en sus pensamientos. Entonces, bueno, este trabajo me hizo pensar de que eso, el arrepentimiento realmente es variadísimo, que hay muchos tipos de arrepentimientos, que eso depende, por supuesto, de las acciones, de los pensamientos o de las actitudes u obras que se hicieron o que no se hicieron. O sea, que tiene que ver con la acción y con la inacción. Es decir, uno se arrepiente en determinado momento de su vida varias veces. Creo que todos hemos tenido distintos tipos de arrepentimiento, de distintos tipos y en distintas etapas de la vida. De haber hecho tal cosa o no haberla hecho, de haberla pensado o no haberla hecho, de haberlo prevenido o no. Eso es una cosa común. Y eso indica un sentimiento muy profundo del alma, o sea, del corazón, de donde ustedes quieran, muy profundo, una emoción muy profunda, que invita a la reflexión para hacer una enmienda o una reparación o una corrección para algo bueno. En realidad, la idea es arrepentirse para hacer algo positivo. Esa sería la idea. Por supuesto que hay gente que se arrepiente de no haberse vengado. Hay arrepentimientos negativos, por supuesto, no lo vamos a negar. Pero lo que quiero decir es llevar esta idea a un arrepentimiento como una especie de autoanálisis, de hacer un mea culpa o una reflexión para evolucionar, crecer o tratar de reparar aquello que creemos que no estuvo bien hecho. Y para eso sí, ahí se enlazaría o se entreveraría con la responsabilidad en un acto responsable. Yo reflexiono, yo me arrepiento y trato de reparar eso. Ahora, la hablar de responsabilidad ya es un conocimiento mucho más amplio, y lo podemos ampliar en las próximas rondas, si no me pasaría mucho tiempo hablando, porque también tiene distintos enfoques y distintos actos responsables en distintas áreas, como sociales, con familiar, laboral, político, económico, nacional, internacional. Hay muchas responsabilidades que son inherentes al ser humano. Quedo aquí y dejo lugar a los compañeros.
María Eugenia.
Este es un tema de una inmensa importancia, y como yo he compartido muchas veces en las tertulias, en mi oficio como psicoterapeuta y también como educación para la vida, he acompañado muchas personas que están enfrentando diagnósticos de vida o muerte, y a muchos al finalizar su tiempo de vida. Y por eso este tema de hoy me parecía tan sumamente significativo, porque si algo yo he aprendido acompañando a otros, terminando sus vidas, es justamente el tema de hoy. Es por qué las reflexiones que estoy haciendo ahora no las hice antes, por qué no aproveché. Y aquí el tema es el tiempo. ¿Por qué di el tiempo por sentado? De acuerdo a una persona que me decía, yo vivía como si yo fuera inmortal hasta que me llegó esto, y en esta época me doy cuenta de mi propia mortalidad. Es en ese sentido también donde yo creo que ver la mortalidad como el marco de la vida, no como una cosa negativa, sino orgánica, y entender que ese marco de mortalidad, cuando lo reflexionamos con profundidad y madurez, sobre todo ya empezando la vida del adulto desde la juventud y lo que va pasando, da lugar a que aprovechemos el tiempo para los temas de, por ejemplo, arrepentimiento. Y como está diciendo René, la cosa de poder rectificar, estar a tiempo para rectificar. Y algunas cosas ya no las podemos reparar si alguna persona a quien le hicimos un daño, ya la persona no está. De todas maneras, es importante la posibilidad de hacer algo de rectificación. Ahí la palabra es rectificación. El tema es arrepentimiento y responsabilidad. Responsabilidad, si le ponemos una H intermedia, es la habilidad de responder para poder hacer algo de rectificación. Y los seres humanos permanentemente estamos en un camino de rectificación, porque las fallas son parte del camino humano. Este tema de hoy, entonces, yo lo terminaría aquí, hablando también la culpa que es tan importante tener la capacidad de culpa, no debe ser para quedarnos ahí, porque se puede volver culpa, disculpa. No, la culpa debe ser como un trampolín que nos ubique en la respuesta, la responsabilidad y la vida, el tiempo que tenemos, que siempre es breve, aunque sean vidas largas, nos brinda oportunidades permanentes para rectificar.
Jorge.
Bueno, efectivamente, como decía René, una de las cosas que con mayor frecuencia se oye a personas ya ancianas es decir que se arrepienten de no haber compartido más con sus hijos y su familia. Yo también he escuchado esto en mi propia familia y es algo que todos debiéramos meditar antes de que llegue el momento de partir. Es imposible completar una vida sin haber causado heridas o daños a otro, aunque no tengamos conciencia de ellos, a veces sin darnos cuenta, sin saber siquiera que hemos causado un daño, actuamos o decimos cosas hirientes o cuya intensidad y capacidad de daño no medimos a tiempo. El otro día escuchaba a alguien, no sé si era una psiquiatra, decir que el daño, por ejemplo, que se le causa a un niño al negarle sus sueños infantiles es tremendo y puede producir consecuencias por toda la vida. Decirle eso es una tontería, tú no debes pensar eso, en lugar de empatizar con el chico, por ejemplo, y compartir esos sueños y esas ideas. Por algo, la sabiduría popular resume esto diciendo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. A veces con buenas intenciones podemos dañar, a veces por el afán de ayudar en lugar de ayudar complicamos las cosas. De modo que el arrepentimiento puede tener un carácter reparatorio cuando efectivamente existe la posibilidad de ofrecerle al otro una rectificación. Pero a veces ha pasado el tiempo, como decía María Eugenia, y ya no se pudo hacer. Pero por lo menos un acto de contrición que pueda limpiar la pesadumbre que causa en uno mismo el haber realizado algo injusto, innecesario, que causó pesar o daño a otro. En cuanto a la responsabilidad, para mí la responsabilidad es hacerse cargo de nuestros propios actos, dichos y pensamientos, ya que toda acción parte primero en un pensamiento, luego puede transitar a la palabra, luego a la realidad o pasar directamente a la acción real. Pero son muchos los matices que este tema puede adquirir y durante la tertulia lo vamos a seguir desarrollando. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. En Davis.
Bueno, como siempre, los temas que se debaten en estas tertulias son muy interesantes. Y este también es muy interesante para mí. Y es un tema que a mí me llama muchísimo la atención, porque muchos filósofos han hablado de eso. Y ahora yo estoy de vacaciones, perfectamente descansado, muy contento de vivir, muy contento de estar con vosotros, con la audiencia de este podcast, con los cortetulios, por supuesto que sí, con ese buen rollo que llevamos entre nosotros. Así que es un placer. Y ojalá, si tuviera que enfrentarme con ese tema en octubre, puede que mi opinión sea distinta, puede que sí. Pero de momento me importa muchísimo destacar una cosa. La perspectiva que Bendito Spinoza tenía sobre el arrepentimiento. Y me parece muy interesante. O sea que Spinoza dice que quien se arrepiente se equivoca dos veces. La primera vez es cuando cumple una acción equivocada, y eso es un error. La segunda, cuando piensa en el error y trae tristeza de su pensamiento. Con lo cual, los errores ya son dos. No es que yo comparta del todo esa perspectiva, pero sí me parece una perspectiva bastante interesante. ¿Por qué? En mi opinión, por cómo he sido educado yo, yo creo que en Occidente la Iglesia Católica haya llevado un exceso de arrepentimiento que le hace daño a la gente. Yo creo que es perfectamente correcto arrepentirse, pero que no puede ser exagerado el arrepentimiento, porque si no, no podemos ser felices. Así que un exceso de arrepentimiento impide la felicidad. Esa es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Claro, arrepentirse puede ser bueno, pero no si se hace una cosa patológica, no si se convierte en una patología, porque en ese caso el arrepentimiento es dañino para la salud. Y muy dañino, es perjudicial por la salud, casi más que el fumo, porque el fumo sí puede darte cáncer en los pulmones y ya te mueres y ya está, pero con el arrepentimiento que no va a cesar, tu vida no puede ser feliz. Claro, es que cuando vamos a cumplir una acción hay que pensar en lo que se hace, eso sí. Con lo cual hay que tener conciencia que cuando se actúa, se tiene que actuar bien. Claro, no puede salir todo redondo, no nos podemos equivocar, claro que sí. Pero hombre, ¿quién no se equivoca? El hombre no es Dios. El hombre es algo distinto a Dios. El hombre es imperfecto, tiene su límite, su limitación, con lo cual es imposible que nos equivoque. De momento lo dejo ahí, Paqui. Uh-huh. Luego vamos a encontrar una relación entre el arrepentimiento y la necesidad.
Perfecto. Hilario.
Pues verás, yo soy un hombre frágil, soy un hombre vulnerable y soy un hombre muy contradictorio. Arrepentir es pesar, es un sentimiento de pesar. Y es un sentimiento de contrariedad porque tú has hecho algo que a tu juicio no debes y entonces tienes ese sentimiento de contrariedad, sobre todo cuando lo que tú has hecho tiene una proyección y repercute en los demás. Entonces, naturalmente, surge un sentimiento de arrepentimiento, de equivocación, de contrariedad. Yo he estado fumando Devis hasta que tenía 57 años. Y a los 57 años tuve un episodio importante que me cambió totalmente, que cambió mis esquemas mentales y mi forma de pensar. No me arrepiento de haber fumado hasta los 57 años, a pesar de que sé que el fumar es malo, es nocivo. El tabaco es un veneno. La nicotina, el alquitrán y todos estos componentes que llevan el tabaco, que lleva el tabaco, pues son veneno, evidentemente. Pero yo no me arrepiento de eso, no me arrepiento de haber fumado. Pero sí me arrepiento de muchas cosas que he hecho, y que si la reencarnación existiera y naciera otra vez, y me acordara naturalmente de las cosas que he hecho mal, pues no las volvería a hacer. El arrepentimiento, por lo tanto, es algo que es bueno, porque es una corrección. Es una corrección de los actos de nuestra vida. Sobre todo es bueno cuando intentas corregir o sentir contrariamente lo que tú has hecho, que puede repercutir y que ha repercutido en los demás. La responsabilidad. Pues la responsabilidad es responder. Responder es una respuesta de mis actos, incluso de mis actos internos, de los que no repercuten en nadie, de los que no se proyectan, de los que no tengo por qué dar cuentas a nadie, pero que me hacen a mí daño, que me hacen mal. Imagínate lo que supone que cuando yo hago algo que está influyendo en la marcha de algo que es mi responsabilidad, que tengo que responder de eso. Por ejemplo, yo antes de este podcast estoy haciendo algo que me gusta mucho, pero yo sé que tengo que venir a las 5 de la tarde porque es a la hora que se graba el podcast, e intento, pase lo que pase, estar a las 5, porque esa es mi responsabilidad. Yo tengo que responder ante mis compañeros y ante la dirección del podcast para que esto se grabe. Evidentemente, si yo no vengo, no pasa nada, porque soy pues absolutamente imprescindible. Pero si vengo, pues es mejor, porque hay un elemento más y porque además me gusta lo que hago y no tengo ningún problema. Y esa es mi responsabilidad e intento cumplirla. Es un ejemplo, ¿eh?
Pues volvemos otra vez con René.
Claro, sí, es verdad, Hilario. O sea, la responsabilidad es un acto de, en cierta manera, incluye, necesita una cierta madurez. Lo importante de la responsabilidad es la confianza. La base sería la confianza, porque en la confianza de las sociedades y de los pueblos se va construyendo la responsabilidad. O sea, yo espero algo del otro y tengo que preguntarme, ¿de quién espero y qué espero? Entonces, espero que me responda el otro, que puede ser una persona, un grupo, puede ser una institución, pero yo espero que me responda, y de esa respuesta va a haber una responsabilidad, ¿no? Es responderme responsablemente. Entonces, en una sociedad que está armada base a la confianza que tenemos frente a determinadas instituciones, a determinados gobiernos, a determinados a familias, a personas determinadas con las que confiamos, nosotros esperamos que nos respondan. Entonces ahí está el acto responsable que nosotros esperamos y que nosotros a la vez también debemos responder, porque sabemos que esperan de nosotros. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Hilario, la confianza de que Hilario dijo que iba a estar, y entonces esperamos que esté, confiamos en él y él responde a esa confianza. Así pasa con cada cosa que hacemos, y ni qué hablar de la responsabilidad que se tiene de acuerdo a ciertas funciones. Hay todas las funciones son responsables. Si se juntan dos niños a una determinada hora a jugar, uno diría, bueno, el otro no fue porque no tenía ganas y se quedó viendo la tele, ¿qué importancia tiene? Pero no, hay que enseñar y educar a los niños desde pequeños que, aunque parezca mínima y aunque parezca insignificante y que nada pasa, un acto de responsabilidad infantil, eso lo va formando y lo va estructurando en cumplir un horario, en ser puntual, en que si quedó con su palabra, que la palabra tiene valor, que si quedó en algún compromiso con su labor escolar, con su trabajo como hijo, o cumpliéndole a sus padres determinada cosa, o con sus amiguitos, debe ir, eso va creciendo, se va multiplicando y va llegando a actitudes adultas maduras de responsabilidad. Entonces así será responsable ante sus estudios, ante sus amigos, ante sus parejas afectivas, ante el día de mañana si cumple un cargo jerárquico, y así puede parchar toda una sociedad justamente por actos graves y responsables de las personas que han manejado las naciones y los países. Es como estamos todos, que hablábamos la vez pasada, en la caída de la democracia, porque justamente por esta temática, porque la falta de actos irresponsables que llevan a la corrupción, al deterioro y a la falta de confianza de los pueblos. Nosotros confiamos en algo, en alguien, y resulta de que esas personas no nos responden, no son responsables. Quedo aquí y seguimos.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba también planteando Devis, y sobre todo porque Spinoza para mí es una de las mentes más lúcidas, que ayuda a aclarar errores que se han impuesto y que se imponen muchas veces desde las religiones institucionalizadas, el énfasis que les da muchas veces el cristianismo a la culpa, donde hay la oración permanente de yo soy pecador y confieso en mi culpa, es importante entender que hay que tener la capacidad de culpa. Una de las cosas gravísimas que hace la diferencia entre el psicótico y el psicópata es que en el caso de un psicótico, la persona no tiene la capacidad de entender sus actos ni las diferencias morales, culturales también. No tiene esa forma porque tiene una enfermedad mental. Pero el psicópata tiene una conciencia de lo que hace, sino que se abanica en la noticia, como se dice. Y por eso legalmente el psicópata sí es considerado responsable de sus actos, a diferencia del psicótico. Pero regresando entonces, el énfasis de la culpa como solamente regodeo casi, en hundirme yo como pecador únicamente, yo también estoy de acuerdo que eso no ayuda ni contribuye a la maduración necesaria para poder yo observar mis actos. En esto hay una gran diferencia que para mí es significativa entre una madurez desde el judaísmo, por ejemplo, donde el énfasis es lo que se llama tikkun en la cábala judía, que es la rectificación, la posibilidad de corregir, de rectificar, que es más importante que simplemente hundirme yo en la culpa y quedarme en el castigo que se supone que conlleva la culpa, porque eso es un tipo de educación pueril que no ayuda a que las personas tengan la capacidad de madurar. Para mí entonces lo importante, y en eso me parece que el pensamiento de Spinoza es tan necesario, es el uso de la razón que tenemos como animales conscientes de nuestra conciencia para poder rectificar los errores y las fallas, siempre con la idea de que estamos avanzando hacia un nivel de conciencia más elevado. Mucho más importante eso que únicamente yo sentir la sola culpa, que puede ser únicamente emocional. Lo más importante, lo voy a dejar aquí, para mí, que le aprendo al pensamiento de Spinoza, es el uso de la racionalidad, la razón, que supera, no elimina, pero supera solamente la emocionalidad. Y con esa razón, el arrepentimiento conduce a un crecimiento y no simplemente a hundirnos en el terror, a un castigo, sino actuar, porque vamos comprendiendo racionalmente que debemos nosotros mismos responsabilizarnos de elevar nuestro nivel de conciencia.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo creo que volvemos siempre a un tema central en el actuar humano, que es la dosis. Un exceso de arrepentimiento sostenido en el tiempo podría llevar, claro, a una depresión, podría llevar a un daño en la salud del sujeto y a impedir que pueda progresar. Y un exceso de no arrepentimiento podría llevar a un cinismo brutal, de no sentir la menor responsabilidad por el daño causado a otro. De modo que siempre estamos en torno a lo que es el equilibrio, lo que Buda llamaba la cuerda bien templada del instrumento, para que no suene ni demasiado estridente, aguda o demasiado grave, y produzca un sonido armonioso y grato. De modo que si a una persona se lo estuviera reprochando permanentemente el error cometido, podría llevársele a la desesperación. Y a su vez, si alguien que cometió un error no sintiera absolutamente nada, la mayor indiferencia, podría repetir indefinidamente los mismos actos dañinos. De modo que la dosis es lo importante aquí para que tanto la persona que causó daño o herida pueda repararlo y progresar hacia el mejor actuar, y el que fue herido pueda también perdonar, no mantener una actitud de permanente acusación. De modo que todo actuar humano no está basado únicamente en el intelecto, sino mucho más en las emociones que están detrás. Un sujeto impulsado por la ira puede causar un daño no porque lo haya pensado o planificado causar el daño. Perdón. Supongamos que un sujeto se le insulta de manera grave y entonces reacciona dando un puñetazo al otro. El otro cae, se golpea el cráneo en el pavimento y queda con graves lesiones. Pero el actuar del otro no fue planificar causarle tal mal, sino una reacción espontánea y emotiva. De modo que siempre lo más fácil es juzgar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. En cambio, hay que tener el equilibrio. Por eso, cuando ocurre un hecho, por ejemplo, de pública notoriedad, la masa sale inmediatamente a pedir a gritos que se corten cabezas. Los jueces, en cambio, tienen que tener la serenidad y la calma para, a través del acto jurídico de sus fallos, no cometer graves errores e injusticias. De modo que lo más fácil es acusar y pedir a gritos condenas, pero siempre hay que meditar las cosas. El tema está que en los actos de la vida real no siempre hay tiempo para meditar. Muchas veces actuamos de forma refleja y después conocemos las consecuencias. No es posible estar permanentemente en perfecta racionalidad. Incluso yo diría que las imperfecciones humanas son precisamente lo que nos hacen humanos. De lo contrario, tendríamos una sociedad de robots o de hormigas. En la sociedad de las hormigas todo funciona fantástico, pero dudo que haya hormigas verdaderamente alegres, dichosas. No lo creo. Lo mismo entre los robots. Tal vez por eso Gilbert Casey Chesterton decía que la esperanza de la humanidad estaba en los más imperfectos y en los cantineros. Con eso termino.
Davis.
Sí, estoy de acuerdo con Jorge, naturalmente. Pero yo tengo que provocar un poco. Vale, les voy a hacer una provocación pidiendo disculpa a todos, Vamos a ver, yo me arrepiento, Hilario, de no haber fumado hasta los 50 años. Pero me arrepiento sinceramente. La pregunta es, ¿este se puede llamar arrepentimiento o se tiene que llamar añoranza? A ver, el triángulo malo que yo os construyo es este, que yo, bueno, las matizaciones la tengo bastante poco claras, pero bueno, los factores que llamo en causa son el arrepentimiento, la añoranza y el remordimiento. Son bastante similares, pero para mí tienen unas características distintas, que los distingue la una cosa de las otras. Porque el remordimiento es cuando yo cumplo una acción y no tenía que cumplirla, y ya está, tengo remordimientos. Añoranza es cuando yo, en mi opinión, no cumplo una acción. Habría tenido que cumplirla, pero bueno, me habría gustado cumplirla. Bueno, es una añoranza. El arrepentimiento es lo que estamos hablando ahora. Es que nosotros nos arrepentimos por algo que hemos hecho mal. Pero también hacer mal una cosa, ¿qué significa? ¿Hacer mal para quién? ¿Hacerle daños a los demás? Eso sí, está mal. Pero si yo cumplo con mis deseos y no le presto a los demás la necesaria atención, en una circunstancia tengo que vivir arrepentido toda la vida. Eso era lo que le ocurría a Kierkegaard, por ejemplo. Kierkegaard era un arrepentido perenne. Él seguía revisando todas sus acciones y sentía un arrepentimiento total por todo lo que había hecho y también por lo que no había hecho. Prácticamente como Lutero. Lutero era otro arrepentido perenne. Lutero tenía siempre esta ansiedad que le empujaba a revisar y a revisar y a revisar lo que estaba haciendo. Y nunca era contento. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en todas sus acciones. Entonces, él buscaba la santidad y la santidad no podía conseguirla. Y en ese sentido se arrepentía. Yo creo sinceramente que ese tipo de arrepentimiento está mal. Pero que Jorge tiene totalmente razón. Yo estoy con él. Yo creo que hay que mantener un equilibrio importante entre la indiferencia con respecto al error y el arrepentimiento perenne. Eso sí, y hay que tener la cabeza, la racionalidad para poder distinguir esas emociones. Me temo que si sigo más me paso con el tiempo, con lo cual cedo palabra.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, yo soy un hedonista.
Yo también.
Hombre, no soy un hedonista empedernido porque no puedo, porque soy viejo. Pero cuando he sido joven he sido un hedonista importante. Además, mi trabajo me ha permitido ser hedonista, cumplir con mis satisfacciones y estar bien. Y en algunos aspectos me he hecho daño, incluso un daño pues no mortal, porque todavía no me he muerto, pero sí un daño, un clínico importantísimo, que bueno, que estaré toda la vida así hasta que me muera, que no creo que falte mucho, pero ese daño a mí no me importa, ¿sabes? Yo de eso no me arrepiento. Con respecto al arrepentimiento de la Iglesia Católica, que bueno, la Iglesia Católica, como sabes, Devis, hay dos papas que sí han pedido perdón. Ha pedido perdón el Papa Juan Pablo II, el polaco, y ha pedido perdón el argentino este que se llama, creo que Francisco I, Bergoglio. Estos han pedido perdón. Pero hay un arrepentimiento que es el que López Obrador, expresidente de México, ha pedido a los reyes de España por haber destruido la civilización maya, la civilización olmeca, la civilización azteca, etcétera, etcétera. O sea, todas las civilizaciones que había en México, porque estos temas ya los hemos tratado, pero estamos hablando del arrepentimiento. Entonces, yo no sé los reyes lo que habrán dicho, porque no nos enteramos de nada, ¿verdad? No nos enteramos de las cartas que se pueden cruzar y tal. Pero si yo hubiera tenido que contestar, pues les hubiera dicho a López Obrador y a esta gente pues que se arrepientan ellos, que ellos son los que realmente mataron a los indios, porque López Obrador es un descendiente de colono, es un descendiente de un colono que fue su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Entonces, pero bueno, es a lo que voy. Hay arrepentimientos y arrepentimientos. Yo creo, Devis, que el remordimiento de conciencia es un arrepentimiento. Yo creo que cuando a alguien le remuerde la conciencia es que se está arrepintiendo de algo, por eso le remuerde la conciencia. Aquí en español y en España, claro. Y yo pienso que la añoranza está muy va muy de la mano, o incluso se identifica, se confunde y se funde con la nostalgia, porque añoro algo que podía haber tenido o que tuve y no tengo, y eso pues no es en realidad arrepentimiento bajo mi punto de vista. Y por último tengo que decir que yo he tenido un trabajo de cierta, he tenido muchos trabajos, muchos, incluso por mi cuenta he trabajado, pero he tenido un trabajo central, nuclear, que ha sido de cierta importancia, de cierta responsabilidad, y yo estoy seguro que yo he tomado decisiones o he informado de cosas que pueden haber hecho daño a mucha gente. Yo lo sé. Y yo de eso, naturalmente, pues lo siento. No me arrepiento, porque había que hacerlo. No había más remedio que hacerlo. Pero cuando se toma una decisión, siempre alguien va a sufrir esa decisión. Siempre va a sufrir. Eso es un acto de responsabilidad y lo tenemos que tener en cuenta. La decisión puede ser beneficiosa al conjunto pero siempre hay alguien que no le gusta lo que haces, o que no le va más bien lo que haces, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo pienso.
Tené.
Sí, realmente es complicado. A ver, en cuanto respecto a la Iglesia Católica, que no había hablado yo hasta ahora con respecto a esta idea del arrepentimiento, de lo que se llama la confesión. La Iglesia Católica pregona muchísimo lo que es la confesión, y siempre te pide el sacerdote que traten de confesarse lo más seguido posible, que siempre haya confesión antes de comulgar, es decir, recibir la Eucaristía, y que en lo posible uno debe hacer un acto de contrición, un análisis, y después hacer lo que sería una reflexión y el propósito de enmienda, ¿no? De recuperar. Y eso, como se educa desde muy pequeño en los niños, a los niños que son muy sensibles, lo puede llevar a una situación traumática, porque no se les enseña la religión desde un punto de vista objetivo y maduro, sino como el sentimiento de la culpa. Y hay gente que tiene la tendencia a ser más culpa que otras. Entonces, no todas las personas son iguales, evidentemente, somos todos únicos y irrepetibles, y las sensibilidades son muy distintas, los hogares son diferentes, y la forma de educar la religión es muy distinta. Entonces puede llegar a ser dañino, tóxico, diría yo, para los chicos y para los adultos futuros, donde creen que cualquier cosa que hagan ya es pecado, entonces ya viven arrepintiéndose, y la vida es una tortura. En vez de ser la vida una cosa normal, yo no digo que vivamos una vida liberal ni placentera y que todo sea placer y placer, no, porque tampoco es así. La vida es lucha, sufrimiento, enfrentar situaciones, pero también es estar con un cierto contento. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Yo pienso que el pequeño se le debe entender qué es realmente pecaminoso y qué no, y que los arrepentimientos no pueden ser exagerados, como comentaba Davis y también Jorge, en el sentido de que cualquier cosa que hayamos hecho, como es, ya estuvo mal y ya tenemos que arrepentirnos. No, pienso que uno debe arrepentirse de lo que realmente fue hecho con mala intención. Todo tiene que ver con la intención en esta vida. Si yo tuve la intención de hacer el mal, entonces después uno se debe arrepentir de eso, ¿no es cierto?, en una especie de reflexión, y decir, no, esto que hice no fue correcto porque dañé o porque no, ni o me dañé a mí misma. Pero lo que pasa es que uno debe, a su vez, tampoco estar toda la vida torturándose con lo que hizo mal. Una vez que uno se arrepintió, si lo puede reponer, lo repara. Y si no, yo creo que ya en la reflexión de haberse dado cuenta de que lo que hizo no estuvo bien, ya es suficiente perdonarse a uno mismo. Ya está, no lo voy a volver a cometer. La idea es crecer, saber que el error que se cometió no se debe cometer, que es una experiencia para no volverla a realizar. Eso es lo importante. Y si no hubo intención, pero igual se hizo una cosa mal hecha, y uno después de mucho tiempo toma conciencia, mira con lo que yo hice, todo lo que pasó, yo no me había dado cuenta de lo que pasaba, bueno, entonces yo ahora me arrepiento, pero ya sé que ya eso no lo tengo que volver a hacer. Esa es la idea. La idea es crecer. La idea no es vivir torturado, machacando sobre el pasado, regodearse en la angustia y en la depresión, sino tener el equilibrio, como han comentado ustedes, de saber, de hacerse cada tanto un parate, una reflexión, un análisis de los actos de la vida, y tratar de reponer lo que se pueda reponer y lo que no se repuso, tratar de no volverlo a cometer y tratar de crecer y madurar en base a eso, porque a eso hemos venido, a esta vida, creo, ¿no? En mi opinión, que evolucionar. Sí, a evolucionar, y esa es la idea.
Uh-huh. María Eugenia.
Es muy interesante ver también el lenguaje, las palabras como las usamos y lo que significan. Y con este tema de hoy sale, por ejemplo, para mí la diferencia importante entre culpa y responsabilidad, como decía yo antes, la culpa teniendo que ver con las emociones, la responsabilidad como la razón encargándose y asumiendo. Pero también me pareció interesante lo de remordimiento y arrepentimiento. Y acompañando personas en situaciones de vida o muerte, o también en psicoterapia, que me ayuda a mí a aprender, como siempre dice Hilario, que estamos siempre aprendiendo para reflexionar sobre mi propia vida. Yo he visto que en el arrepentimiento generalmente hay el arrepentimiento por lo que no hice, por lo que no hizo la persona, el individuo. Y este arrepentimiento, terminando, por ejemplo, la vida, por lo que no hice, y el remordimiento en general, tiene más que ver por todo lo que sí hice y que resultan negativas. Y en ese sentido me parece que es interesante ver cómo el lenguaje refleja los matices de estos sentimientos y pensamientos racionales dentro de lo que va siendo un proceso de madurez. Una de las cosas de la inmadurez estancada es que no da lugar a que la persona con adultez pueda hacer una diferencia en estas cosas y se quede solamente hundido en culpas por temor a castigos o supuestas virtudes simplemente por recompensas. Una de las cosas importantes de la madurez, del pensamiento ético y moral, es que no es por los resultados y lo que me van a dar, eso es pueril, sino por lo que mi conciencia me va ayudando a entender como conveniente o inconveniente para mí y para otros. Y también me parece importante algo que ha señalado Jorge, de lo que es dosis y la búsqueda de equilibrio, que es una de las cosas más interesantes que tiene el modelo de la cábala judía, por ejemplo, que es como permanente estamos en las rectificaciones, es buscando salir de los desequilibrios. El equilibrio perfecto nunca va a existir ni debe existir, porque no nos permitiría lo más importante del ser humano. Pero el equilibrio como el horizonte que buscamos, ahí es donde es interesante ver la diferencia entre remordimientos por daños causados a mí mismo y o a otros, o el arrepentimiento por lo que no he hecho. Mientras tengamos salud, ojalá reflexionemos, porque todavía tenemos tiempo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, recuerdo una anécdota que me sucedió cuando niño, que ustedes se van a reír y los auditores también. Estaba con una prima, éramos dos mocosos, y como tarea de colegio, esta prima tenía que hacer una lámpara con unos hilos especiales, un ovillo ahí, y se le perdió el ovillo. Estábamos en la galería y yo dije muy tranquilo, a lo mejor lo tomó la abuela. Y la abuela escuchó y se sintió pero ofendidísima. Y se abrió una puerta y apareció y me gritó, arrepiéntete miserable. Entonces, hasta el día de hoy, a mí me da mucha risa esta frase un tanto quijotesca, y porque era una simple anécdota de cabros chicos, pero la abuela, digamos, me exigió este arrepentimiento total. Bueno, pasada esta anécdota, los automóviles tienen unas piezas que se llaman amortiguadores, que impiden, ¿no es cierto?, que al pasar por un hoyo o una altura excesiva, el auto se rompa y pueda saltar un poco y ondular. Y yo creo que el ser humano individual y social requiere estos amortiguadores, o sea, un grado de flexibilidad que permita la equivocación, que es tan humana como el acierto. No creo que ninguna persona, entre comillas, normal, esté deseosa de causar dolor, sufrimiento y daño a quienes lo rodean. Eso me parece imposible. Pero sí, todos estamos expuestos al error, a veces decir una pachotada, una torpeza, que hiere a otros. A veces, ante la misma actitud, si hay 3-4 personas, se ofende una sola y las otras no, porque esa una sola era más sensible, por ejemplo. Es común que varios sujetos enfrentados al mismo suceso reaccionan de manera distinta. Lo extraño sería que todos tengan unánimemente la misma reacción. Ocurre, pero es más difícil. De modo que yo creo que la flexibilidad y la tolerancia son parte también de la madurez, y hay que actuar siempre con respeto al otro. Nadie normal, creo yo, tiene la intención deliberada de andar repartiendo dolor por el mundo. Con esto termino esa parte.
Muy bien, Paqui. Jorge, Davis.
Vamos a ver, yo, para mí, si hay unas circunstancias en que el arrepentimiento tiene sentido, para mí, es cuando llama en causa a los demás. O sea, cuando yo cumplo una acción que le puede dañar a los demás, y entonces sí que tengo que reflexionar. Y en este sentido, como ya se ha dicho por aquí, el arrepentimiento conlleva la responsabilidad. Sobre la responsabilidad no voy a añadir casi nada, porque lo que han dicho mis contertulios me parece perfecto. Solamente una cosa: la responsabilidad exalta la alteridad, exalta los demás, pone en juego una relación. Siempre cuando hay responsabilidad hay una relación. Hay una relación a veces consigo mismo, pero también puede tener una relación con los demás. Y sobre todo la responsabilidad con respecto a los demás es la más importante, en mi opinión. En mi opinión. Y en este sentido, muy importante es el pensamiento de Emmanuel Levinas. Es un filósofo judío que fundamentalmente ha destacado el papel de la persona, del otro, no solamente de la persona concebida como otro con respecto a nosotros. Y esa alteridad es la que se manifiesta en la cara. El concepto de cara es un concepto fundamental en Levinas, porque la cara es la forma en que más manifiestamente se presenta una persona. Con lo cual, la cara es el testimonio, en que se manifiesta la persona. O sea que cuando yo escucho una voz, yo no lo veo, pero me imagino unos ojos que me miran, me imagino el respiro del otro. Todo eso conlleva una cara, la cara, ¿no? Y es un concepto que realmente nos llama a nuestras responsabilidades, porque nuestras palabras, nuestras acciones llaman en causa casi siempre a los demás. Aquí lo dejo, Paqui.
Hilario.
Bueno, pues yo, mi opinión naturalmente es absolutamente subjetiva. Yo considero que de los dos conceptos, responsabilidad y arrepentimiento, a mi juicio por este orden, a mi juicio, tiene más trascendencia la responsabilidad que el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de algo, es algo que yo he hecho ya. Ya no hay solución, ya lo hice. Pero, en cambio, la responsabilidad es otra cosa. La responsabilidad es de lo que hice, la responsabilidad es de lo que hago y la responsabilidad es de lo que haré. Por lo tanto, a mi juicio, la responsabilidad, la respuesta, el responder es mucho más importante. No es que no sea importante el arrepentimiento, que sí lo es, por supuesto que sí lo es. No podemos estar arrepintiéndonos constantemente, porque eso sería una patología, por supuesto. Eso, como dijo María Eugenia, me parece, eso es los psicóticos, ¿no? Pero evidentemente la responsabilidad sí es mucho más importante, porque si somos rectamente responsables de lo que hacemos, seguramente no nos vamos a arrepentir. Si tomamos las cosas con ligereza, puede que sí tengamos que arrepentirnos. Y por supuesto, a mi juicio, la categoría de la responsabilidad, la responsabilidad tiene una superior categoría. Conceptualmente a mí me parece que es mucho más importante que el arrepentimiento. Y por mi parte, pues yo no tengo más que decir.
Uh-huh. Muy bien, pues ya hemos finalizado un día más la charla muy interesante, y yo espero que a todos nuestros oyentes estén también de acuerdo, al menos la mayoría, ¿no?, de los que nos escuchan. Vamos a dar ahora los medios de que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los cinco todo el trabajo que lleváis para preparar todas estas temáticas que vamos aquí planteándoles a los oyentes a través de estos podcasts, y a los oyentes, naturalmente, por estar pendiente de todo lo que nosotros vamos publicando. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes aquí a eiberoamerica.com, y como siempre les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.